No sé si notaron que vengo bien pipis nice hoy, ¿verdad? ¿Sabes qué es que yo dije? El hermano Rudy va a venir bien pipis nice y yo no quería que viniera mejor que yo. Y por eso me puse saco, ¿no? Porque allá en el pacto, se llama la iglesia, allá competíamos a ver quién iba mejor vestido. Son bromas. Le pido por favor que vaya a Romanos capítulo 6. Y también al final del mensaje vamos a tener participación de la Santa Cena, espero que todos tengan los elementos de la Santa Cena, también los hermanos que nos ven a través de Facebook. Romanos capítulo 6, seguimos con nuestro estudio de la epístola de Pablo a los romanos, y hemos aprendido que el justo por la fe vivirá, que la justicia es por medio de la fe. Amén. Y que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El tema principal de Romanos, de los primeros cinco capítulos, la justificación por medio de la fe. Vimos en Romanos 3:23 aquel versículo bien memorizado, amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí vimos que esto significa que toda la humanidad tiene una naturaleza pecaminosa desde el pecado original de Adán en el jardín del Edén. Amén. Y que es solamente a través de Jesucristo que somos librados de tal naturaleza pecaminosa que está en nuestro ADN. Leía, mis hermanos, un testimonio de un pastor. Su nombre es Pastor James Ryle. Resulta que el Pastor Ryle, cuando él tenía 2 años de edad, su padre fue a la cárcel, no sé por qué, pero fue a la cárcel y fue a la prisión por muchos años. Este niño, James Ryle, a los 7 años quedó huérfano y él, al llegar a su juventud, tuvo problemas con la ley, igualmente como su papá, y terminó él también en la cárcel. Pero allá en la cárcel, él conoció al Señor Jesús y entregó su vida a él, y al salir le siguió sirviendo al Señor hasta convertirse en pastor. Años después él buscó a su padre, porque el padre ya había salido de la cárcel también, y se sentaron a platicar, y lo que más común tenían ellos era cosas acerca de la cárcel, ¿verdad? Preguntas, cosas acerca del bote, como dicen por ahí. Entonces comenzaron a hablar acerca de las prisiones, ¿no? Y le preguntó el padre al hijo que en cuál prisión él pasó la condena o la sentencia que a él le dieron. Y él le dijo, en tal y tal prisión. No me digas. Yo en la cárcel aprendí a soldar. Y de ahí me mandaron a mí con otros a construir esa cárcel. La cárcel donde tú pasaste. Imagínense qué ironía, mis hermanos, que la prisión en que ese padre construyó fue la prisión donde este hijo fue a parar y a estar ahí encarcelado, ¿no? Bueno, nuestro padre Adán construyó también nuestra prisión, la prisión del pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo nos liberó de tal prisión. Amén, tal como a este pastor también. Estábamos viendo, porque ay, qué hermoso libro, ¿verdad? Qué hermosa epístola. Estábamos viendo en el capítulo 5, la vez pasada, y Pablo dijo algo acerca del pecado y la gracia. Algo, mis hermanos, que si Pablo hubiera terminado la carta en el capítulo 5, tuviéramos graves problemas de cosas de doctrina, ¿no? Algo que por ignorar lo que está en el capítulo 6 que vamos a ver hoy, hay y ha habido sectas que han tomado el versículo 20 del capítulo 5 lo han usado como excusa para, como decía el pastor Emorio, darle vuelo a la hilacha. Muchos lo han tomado de esa forma. El versículo 20 de Romanos capítulo 5, lo tengo en pantalla, dice así. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, hay quienes han tomado este versículo Y han salido con una falsa doctrina que dice que para que la gracia sobreabunde, tiene que abundar también el pecado, ¿no? O sea, la abundancia de la gracia excede la abundancia del pecado, pero eso no nos da licencia para pecar deliberadamente. Ahora Pablo, guiado por el Espíritu Santo y anticipando a los lectores en Roma y a los demás que iban a estar leyendo esta epístola en el capítulo 5, versículo 20, él es guiado por el Espíritu Santo para contestar unas preguntas, para hacer unas preguntas y contestarlas ahí mismo, para que todo esté claro. Así que vamos al versículo, al capítulo 6, versículo 1, ahí en su Biblia. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ore conmigo, por favor, Padre, en este momento, Señor, te pedimos, Padre Celestial, Señor, ya el hermano oró, Señor, para que tú unjas mis labios, Señor, y te necesito, Dios, necesito, Espíritu Santo, que me guíes en esta tarde, Señor, y que abras nuestro entendimiento, Señor, nuestro oído, nuestro corazón, a lo que tu palabra dice aquí, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Guíanos, Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué diremos entonces, dice Pablo, si la gracia sobreabundó cuando el pecado abundó? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia sobreabunde y Dios se muestre más bondadoso con nosotros? Hay quienes tienen la idea errónea que entre más pecan, más experimentan la gracia de Dios. Hay personas que lo han tomado de esa forma. Así que Pablo contesta su pregunta en el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta frase, en ninguna manera, otras versiones dicen, Dios nos libre, o Dios no lo quiera. A ver si me cambian un poquito la luz, porque no quiero que haya tacos al pastor. Can somebody change the light a little bit? Porque sí, siento que me estoy asando y voy a tener que quitarme la jacket y ya entonces el hermano Rudy se va a ver mejor que yo, entonces no. Dios no quiera también es otra traducción, ¿no? Hay comentaristas, mis hermanos, que opinan que esta frase es la equivalente a aquella frase que mamá usa cuando el niño está a punto de hacer una travesura. ¿Cuál es esa frase en inglés? Es "Don't even think about it". Hay niños aquí que han escuchado eso de su mamá. Ni se te ocurra, ¿okay? Ni lo pienses. Así le decimos nosotros a la gatita Lea, pero no entiende todavía. Pero por lo menos ya sabe lo que es no. Y saben los animalitos, ¿no? Preciosos. Saben cuando han cometido, ¿verdad?, una travesura, lo saben bien. Bueno, de regreso. Pablo aquí, mis hermanos, establece un principio muy importante al decir, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Cuando nacimos de nuevo, cuando hemos creído en Jesucristo para nuestra salvación, nuestra relación con el pecado ha cambiado permanentemente, mis hermanos. Hemos muerto al pecado, por lo tanto, no debemos vivir ya más en él. Amén. Y como hemos muerto al pecado, debemos entender la vileza del pecado, mis hermanos. Debemos entender la vileza del pecado hasta un punto que el pecado debería de darnos asco a nosotros. ¿Ya encontraron la luz o todavía no? A ver. Ahí está. ¿Está bien ahí? ¿Sí me ven? ¿De qué? Más que todo, lo más importante es que me oigan, ¿eh? No que me vean, pero ahí está bien, thank you. ¿En qué estaba? El pecado debe de darnos asco a nosotros, mis hermanos. Cuenta la historia de una directora de una escuela secundaria en el estado de Oregón. Y usted sabe, las muchachitas, ¿verdad?, cuando les empieza a dar malicia, ¿verdad?, y se pintan los labios, ¿no? Y lo que estaba pasando es que las niñas se pintaban los labios, estaban haciendo esto, que con sus labios ponían besos en los espejos de los baños, ¿verdad? Muchas estaban haciendo esto. Entonces el custodio, ¿verdad?, se quejó con la directora, ¿verdad?, porque era mucho trabajo tener que limpiar eso, aparte de todo lo demás que tenía que hacer. Así es que la directora hizo un anuncio en general: niñas, por favor, no pongan besos con su pintalabios en los espejos. Pero no quisieron escuchar las niñas. Entonces a la señora se le ocurrió una gran idea. Se le ocurrió juntarla a todas las niñas que veía que tenían, ¿verdad?, lápiz labial, y las juntó en uno de los baños. Y la directora les dijo que lo que estaban haciendo ellas estaba causando mucho trabajo para el custodio, trabajo extra, aparte del trabajo que ella tenía que hacer. Pero a ella no les importaba, ¿verdad? Entonces la directora, como vio que no estaba funcionando, llamó al custodio y le dijo al custodio que les mostrara lo trabajoso que era limpiar los espejos, ¿verdad?, con ese pintalabios en los espejos. Entonces viene el custodio, agarra un trapeador y lo mete en el toilet y lo escurre y se pone a limpiar los espejos. Nunca más volvieron a besar los espejos, ¿no? Qué ingeniosa esta señora, ¿no? Nunca más volvieron a besar los espejos, mis hermanos. Para no vivir en el pecado, mis hermanos, necesitamos tener una actitud de asco hacia el pecado. Amén. Ahora, si vemos en el contexto del versículo 21 del capítulo 5, veremos que hemos muerto no solo al pecado, sino que al poderío, al gobierno del pecado. En pantalla, el capítulo 5, versículo 21, dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Antes de nacer de nuevo, mis hermanos, el pecado reinaba en nosotros, pero ahora ya no reina en nosotros. No tiene poder sobre nosotros. Hemos muerto al dominio y al poderío del pecado. Así que vivir en el pecado es dejar que el pecado reine en nosotros. Y si dejamos que el pecado reine en nosotros, si vivimos aún en el pecado, quiere decir que no hemos muerto al pecado. ¿Amén? Así que, ¿puede un creyente que ha muerto al pecado vivir aún en él? Prácticamente lo que está diciendo Pablo, y contesta: de ninguna manera. No way, José, como dicen, ¿no? Versículo 3 y el 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí Pablo nos da una ilustración de la muerte del creyente al pecado a través del bautismo de agua. Ya hemos visto esto anterior cuando hemos tenido bautizos que... Bautizos, ¿verdad? La palabra bautizo significa sumergir. Y por eso, mis hermanos, es que nosotros bautizamos sumergiendo bañándonos en el agua. Amén. No nomás rociando agua en la cabeza, ¿no? La palabra bautizo, mis hermanos, tiene en el original tiene dos significados. Tiene un significado literal y también tiene un significado figurativo. El significado literal es el que acabo de mencionar, sumergir, ¿verdad? Ese significado literal, sumergir literalmente. El significado figurativo es identificarse con otro. Entonces, cuando fuimos nosotros bautizados, ambos estos significados ocurren a la vez. Somos sumergidos y nos identificamos con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Ricardo siempre comparte este versículo, estos dos versículos, cuando hay una clase para los que desean bautizarse, ¿no? Entonces, mis hermanos, el bautismo es una dramatización de la sumersión y la identificación del creyente con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. El bautismo pinta el retrato de ser sepultados cuando somos sumergidos en las aguas bautismales y resucitados al salir del agua. Amén. Está simple y claro. Amén. Amén. Hermano, yo estoy 100% seguro que todo aquel que ha sido aquí bautizado o en cualquier lugar que haya sido bautizado sumergido, ha sido bautizado, sumergido, cada uno de ustedes salieron del agua, ¿verdad que sí? Nadie se quedó adentro en el agua, ¿no? Todos salimos, ¿no?, del agua, aunque tal vez algunos de nosotros nos tuvieron un poquito más de tiempo dentro del agua, ¿no? Porque el pastor conocía cómo era, ¿no? A mí casi me ahogan mis hermanos, yo estaba ahí. Y esto que ni me conocía el pastor tanto, ¿verdad? Pero todos salimos del agua y por lo tanto nos identificamos no solo en la muerte, sino también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solo morimos, sino también resucitamos en el bautismo. Amén. Y por eso debemos andar, mis hermanos, en vida nueva, en vida resucitada, ya muertos al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y mis hermanos, yo me estoy predicando a mí mismo, ¿verdad? Porque es algo que batallamos, pero sí se puede, como decía México, ¿no? Contra Argentina sí se puede. Pero para nosotros sí se puede, mis hermanos, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Si el pecado ya no tiene control de nosotros, mis hermanos, entonces nosotros podemos decir no al pecado. Amén. Debemos de ser como los niños, mis hermanos, y decir no. ¿Sabía usted que una de las primeras palabras que los niños aprenden, una de ellas es no? Y mine, mío, ¿verdad? ¿No? Es lo primero. Ellos aprenden a decir no antes de aprender a decir sí. Fulanito, comparte tu juguete con fulanito. ¡No! ¿Verdad? Pero qué bonito cuando ya los hijos ya aprenden, ¿verdad?, a decir sí, mamá, sí, papá, ¿no? ¿Saben cuándo es eso? Cuando ellos ya tienen sus propios hijos. Ahí es cuando aprenden. Amén. Amén, dice hermano. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Algo muy interesante aquí es la frase plantados juntamente, mis hermanos. La frase esta expresa aquel proceso de injertos en las plantas. ¿Ha visto usted o ha hecho usted esas cosas? Esos injertos que hace. Yo recuerdo a mi abuelita agarraba una rama de una rosa de un color y las hacía el injerto y la ponía en el árbol de otras rosas de otro color. Y qué fenómeno asombroso que salían unas rosas de un color y otras de otro. Y hay unos que hasta salen mixtas con muchos colores, ¿no? Tremendo, ¿no? Esos son los injertos, ¿no? Y eso es lo que esta frase está dando a entender, mis hermanos. El injerto es una unción muy cercana entre la planta y la rama que es injertada, mis hermanos. Es tan cercana que la planta donde es injertada le da vida al injerto, mis hermanos. De la misma forma, esa unión cercana nuestra con el Señor Jesucristo nos da vida a nosotros también, mis hermanos. Y encaja muy bien con lo que el Señor nos dijo en Juan capítulo 15, cuando Él dijo así en pantalla, Juan 15, capítulo 15, versículo 4 y 5, usted se conoce este versículo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor, mis hermanos, estos injertos que somos nosotros, se marchitan y se mueren. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si usted gusta y quiere subrayar ahí en su Biblia, subraye esta frase: el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Amén? Yo sé que hay unas hermanas que quisieran crucificar al viejo hombre, ¿no? Pero el viejo, aquel viejo, ¿no? No, mis hermanas. Tampoco digan que dice la palabra de Dios, despojaos del viejo hombre y busquen uno de 25. No, Señor te reprenda. Note que dice aquí que el viejo hombre fue crucificado, mis hermanos, juntamente con Jesús. No es que nosotros crucifiquemos al viejo hombre a diario, como algunos enseñan. No, el viejo hombre fue crucificado el momento que nacimos de nuevo. Por eso, 2 de Corintios 5, 17, uno de los versículos favoritos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. La crucifixión del viejo hombre, mis hermanos, sucedió en el pasado, cuando nosotros nacimos de nuevo. Ahora, si no ha nacido usted de nuevo, entonces no ha pasado eso todavía y tiene que pasar, ¿no? Cuando nacemos de nuevo, mis hermanos, cuando nacimos, mejor dicho, de nuevo, los que ya hemos nacido de nuevo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, es la frase que le pedí que subrayara. Como tengo ya mucho tiempo de no darles una palabra en griego, ¿verdad? Aquí les va la palabra en griego del mes, ¿no? La palabra en griego es catargeo. Catargeo, creo que está en palabra, sí, ya está. Catargeo quiere decir hacer inoperante, ¿verdad? Inoperante o inoperable, como usted lo diga, ¿no? O inactivo. Es lo que catargeo, ¿no? Cartagena, ¿no? Esa es una Cartagena, Colombia, ¿no? No, catargeo, mire, por eso a veces no me gusta darles palabras en griego, porque me hago bolas. Con el carro que yo tenía anteriormente, un ejemplo, una vez me golpearon por la parte posterior del carro y lo hundieron todo, hundieron hasta el tanque de la gasolina. Entonces, la aseguranza pagó arreglarlo todo y ponerle un nuevo tanque. Pero el golpe que fue, gracias a Dios que no explotó el tanque también, ¿verdad? El Señor me protegió ahí. El golpe hizo algo, mis hermanos, y dañó el indicador de la gasolina, esa agujita, ¿no? Entonces, ese indicador marcaba que todavía tenía gasolina cuando ya no tenía. Y la primera vez que me di cuenta, ¿verdad? Como nosotros ahí somos, así somos, ¿verdad? Que hasta somos aventureros, ¿no? A ver, ¿hasta cuándo? A ver cuánto me lleva el carro, ¿no? Con la agujita en la E, ¿no? Yo iba, pero todavía marcaba que tenía suficiente gasolina. Entonces venía por el 605, por la salida de la South, cuando el carro se me apaga. Gracias a Dios no había muchos carros, entonces yo seguí, ¿verdad?, desconectado. No le puse a los brakes. Gracias a Dios que no había muchos carros también en la salida. Y eso va así, mire, va un poquito en subida, ¿verdad? Pero el envión del carro me llevó hasta allá. Y ya se puso la luz en verde. Les digo que esto fue milagroso. Esta es la mano del Señor ayudándome. Se puso la luz en verde y yo comienzo a darle así, porque usted sabe, cuando se apaga un carro, ya no sirve la... ¿Cómo se llama esto? El power steering, ¿no? Y le di vuelta así y, ¿verdad?, crucé. Y seguí ahí en esa intersección, es cuesta abajo también. Y esto, una luz, les contaba la semana pasada, fue en esa misma luz donde me dieron el ticket para hacer ese cruce a la derecha. Pero miren, iba yo aquí, ahí hay dos gasolineras, una a la derecha, ¿verdad? Y entonces, mire, le hago yo así, desconectadito, y no había nadie en las bombas de gasolina. Le hago otra izquierda y cabalito se me para el carro enfrente de la bomba, ¿no? ¿Fue eso milagro de Dios o no, mis hermanos? Amén. El carro, mis hermanos, se había hecho inoperante por falta de gasolina. Así, el carro, mire, me duró muchos años después de eso, pero yo ya lo conocía bien. Ya sabía cuándo yo tenía que echarle gasolina, antes de que llegara la E. ¿Sabe qué significa la E? No, échele. Échele gasolina. Mis hermanos, el problema con algunos es que no han hecho inoperante o inoperable el cuerpo del pecado. Le siguen echando gasolina al cuerpo del pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea hecho inoperante, inservible, ¿no?, inactivo, gracias, hermanita, a fin de que no sirvamos más al pecado, así, a fin de que no seamos esclavos del pecado, dicen otras versiones, amén. Versículos 7 y 8, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Note aquí en estos dos versículos, mis hermanos, los tiempos pasado, presente y futuro. Pasado ha muerto, ha sido justificado. Si morimos, eso también está en pasado, aunque en español morimos, ¿verdad?, puede ser pasado como también presente. Pero en el original está en pasado. Por eso el inglés lo traduce como we died, ¿verdad?, en pasado. Ahora el presente, creemos. ¿Cuántos creen? Amén. Y futuro, viviremos con Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Así como la muerte ya no tiene dominio sobre el Señor Jesucristo, así nosotros que hemos muerto al pecado con Jesús, la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros, mis hermanos. Más adelante va a decir Pablo en el 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La primera parte de ese versículo ya no se aplica a nosotros, mis hermanos. La paga del pecado ya no, porque estamos justificados en la fe en Cristo Jesús. Solamente la segunda parte, la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hermano, si usted quiere, diga, yo vivo para Dios. Y porque vivo para Dios, ya no vivo para el pecado. Creo que es primera vez que los hago repetir algo, ¿no? Que los hago decir algo. ¿Le gusta que diga? Ok, gloria a Dios. Vivir para Dios, mis hermanos, es vivir agradándole a Él. Amén. Versículo 11 al 14. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Primero Dios, Dios mediante, el próximo domingo voy a ampliar un poco más en estos últimos versículos por falta de tiempo el día de hoy para preparar nuestros corazones para la Santa Cena. Así que quisiera concluir con los versículos 11 y 12. Una vez más dice así: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Muchas veces nosotros pensamos que si nosotros consideramos, meditamos en el futuro, o sea, las consecuencias que nos puede traer si nosotros cedemos a la tentación, a veces eso nos puede ayudar a pensar qué es si esto, qué es si aquello, ¿no? Pensar, mis hermanos, el costo, qué nos va a costar, ¿verdad? Esta, si yo caigo en esta tentación. Y a veces es bueno hacer eso, mis hermanos, pero mejor, en vez de pensar en lo que nos va a costar a nosotros, mis hermanos, es mejor ver hacia atrás y ver lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo. Pensar en la cruz, pensar en Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario. La tentación viene a nosotros e inmediatamente nosotros fijamos nuestra mirada en la cruz del Calvario. En su espalda lacerada, topando a esa cruz llena de astillas. Cada respiro que el Señor hizo, un respiro de agonía, ¿no? Pensar en esos clavos, clavados en sus manos, en sus pies, esa corona de espinas en su cabeza. Pensar en eso. Hay un canto que se titula No merecía tanto amor, y con eso quiero cerrar. No merecía tanto amor, y la estrofa está ahí en pantalla. Dice: en tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Veamos hacia la cruz, mis hermanos, cada vez que sintamos la tentación del pecado. Nosotros miremos lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo, y la tentación huirá en ese mismo instante. Padre bendito, Señor, te damos gracias, oh Dios. Y si hay alguien, Señor, en este lugar o en Facebook que todavía no ha muerto al pecado, no ha nacido de nuevo, que este día sea el día de salvación para él o para ella, Señor. De todo lo que tiene que hacer es abrir su corazón a ti, pedir perdón por sus pecados, arrepentirse de sus pecados, reconocer que solo en ti hay salvación, Señor Jesús, reconocer que tú eres nuestro Salvador, Señor, Rey de nuestras vidas. Y te pido, Señor Padre, que en este momento tú toques ese corazón, Señor. Y que también, Padre, nosotros, Señor, que tanto te fallamos a diario, Señor, que la próxima vez que venga la tentación, Señor, podamos ver la cruz, podamos ver lo que te costó a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a preparar nuestros corazones para participar de la Santa Cena. Amén. Y recordar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice que nos examinemos a nosotros mismos para que no vayamos a tomar la Santa Cena indignamente. Porque dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así es que mientras cantamos, adoramos al Señor con este canto, meditemos y pidámosle perdón al Señor. Y así todos participemos de la Santa Cena. Amén.
Thank you.
Tomemos los elementos de la Santa Cena. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 11, 27 al 29, oh, perdón, 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Oremos, Señor, te damos gracias por ese cuerpo inmolado en la cruz del Calvario, representado, Señor, con este pan, Padre bendito, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio que tú hiciste para salvarnos, Señor, para justificarnos, Señor. Y queremos, Señor, agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Queremos obedecerte, Padre. Queremos decir no a la tentación, Padre. Queremos, Señor, siempre agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos juntos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y por esa sangre, Señor, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, representada, Señor, por este jugo de uvas, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tomar nuestro lugar, Señor, el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz, el castigo, Señor, que nos merecíamos nosotros, lo llevaste tú. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bebamos juntos. Tomemos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, les siga bendiciendo en esta tarde, amados hermanos. Vamos a cantar este último canto para despedirnos. Amén. A ponerse de pie. Thank you.
Bendito Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias, Padre, por esos momentos de tanto gozo que pudimos experimentar aquí en tu presencia, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, que con todo nuestro corazón sabemos, Padre, que ha sido muy bien invertido, Padre, porque hemos dedicado aquí nuestro tiempo a alabarte, a bendecir tu nombre, Padre, y a escuchar de tu palabra, mi amado Dios. Ayúdanos ahora, mi amado Dios, a poder aplicarla en nuestra vida y que, como decía Pastor Carlos, leyendo y predicando a través de tu palabra, Padre, que nosotros nos consideremos muertos al pecado, Padre, pero vivos para ti, mi amado Dios, que nosotros podamos, Señor, siempre, Padre, ser, Señor, eso que tú quieres que seamos, Padre, que podamos nosotros cumplir, Señor, con tus mandamientos, Señor, con ese propósito que tú tienes, Señor, para que nosotros vayamos por el mundo, Señor, dando un buen testimonio y predicando de tu palabra, mi amado Dios. Ayúdanos, síguenos capacitando, Padre, para que nosotros, Señor, perdamos cualquier miedo que podamos tener, Señor, y que no le temamos a nada, Padre, porque como dice tu palabra, Señor, si tenemos a ti, ¿quién contra nosotros, Padre? Ayúdanos, Padre Santísimo, te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Yo sé que tal vez algunos venían cansados, Señor, no solo del trabajo, pero de los problemas, Señor, que experimentamos cada día en nuestra vida, Padre. Danos a cada uno, Señor, discernimiento, sabiduría, Señor, para poder siempre tomar las mejores decisiones de nuestra vida, Padre, y que todo lo hagamos en tu nombre, Padre, para que, Señor, tú nos bendigas en todo lo que hacemos, Padre, y que asimismo nosotros podamos también bendecir, Señor, a los necesitados y a aquellos, mi amado Dios, que aún no te conocen todavía, Padre. Te damos gracias, Señor, y esperamos volvernos a reencontrar aquí en una nueva oportunidad, Padre, cuando tú así lo quieras y lo permitas, Señor. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguno necesita oración, hermanos, aquí van a estar los hermanitos enfrente, pueden pasar. Aquí estaremos orando por sus peticiones y por todo lo que ustedes nos pidan. Gracias, mis hermanos.